Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, bienvenidos a otro cruce de caminos. Pero esta vez es otro cruce de caminos porque vamos a tratar de otras Valencias que están o estuvieron, aunque yo no las tengamos tan delante de nuestros ojos. Como es habitual, Saritorio en la realización y Carmen Lainez, quien nos habla, os envían sus saludos desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Podéis sintonizarnos en el 102.5 de la FM o a través de la página web de la radio y televisión de esta universidad. También nuestro histórico de programas para escucharlo cuando más os apetezca o convenga. Hoy nos acompaña en el estudio el urbanista y fotógrafo parisino, pero radicado en Valencia desde hace décadas, Mateo Gamón. También contactaremos durante el programa con el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Valencia, Daniel Benito Gerlich. Ambos son los coordinadores de una colección de guías literarias, de recientísima publicación por parte del Ayuntamiento de Valencia. Mateo, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana.
Buenos días. Vivo 30 años aquí.
30, pues o sea, eres muy valenciano.
Has dicho décadas.
Ya. Mateo, ¿cómo surge el proyecto de esta colección Guías Literarias?
Bueno, Daniel, Benito y yo somos amigos desde esos 30 años. Y solemos salir cada semana juntos para tomar una cerveza, unos vinos, y surgen proyectos cada semana, que no se realizan. Pero este hemos tenido mucha suerte por Gloria Tello, la concejala de Cultura y Ayuntamiento, que nos ha escuchado y que ha creído en nosotros y nos ha encargado estas guías.
Pues
ha surgido así.
Ha sido estupendo.
Es nuestra vida cotidiana de hacer proyectos.
¿Por qué crees que es necesario que las guías sobre una ciudad estén siempre en proceso de continua renovación?
Hombre, es que esas guías es una renovación total, porque son guías literarias. Cogemos un personaje de cualquier época, de época romana o época actual, y nos guía en sus pasos, en su vida, en su sombra. Si yo soy fotógrafo, yo sigo a Gilabert como vivía él. Lo intento imaginar o plagiar. Claro. Isabel de Villena es lo mismo. Yo no la conocía. Bueno, la conocía desde que estoy aquí en Valencia, pero yo he seguido sus pasos gracias a Daniel, que me ha guiado, que me ha enseñado, que me ha dicho tal calle, es eso. Y yo, poéticamente, espero haberlo logrado e intentado fotografiar lo que no había.
Claro, claro. Eso es difícil, ¿eh?
Sí. Es como un acto de fe, ¿no? Yo hago lo que no veo. Pero bueno, ¿piensas? Es religiosa, Isabel. Entonces yo también me hice fotografías religiosas.
¿Piensas que en un libro no se considera tanto la figura del fotógrafo como la del escritor?
En nuestro caso sí, porque somos amigos.
Ya. Es que eso es importante. Bien. Eso es muy importante.
En nuestro caso somos iguales. Hemos decidido cobrar lo mismo, hacemos todo junto. Y las guías las hacemos juntos. Me acompaña a hacer las fotografías y yo le ayudo a hacer el texto.
Ah, pues eso es estupendo.
Somos como pareja, de hecho,
pues eso
en
está
la literatura.
Fenomenal. ¿Cuáles son los principales inconvenientes con que se encuentra un fotógrafo cuando va a sacar imágenes de una ciudad?
Bueno, para mí no hay inconveniente. Poéticamente...
Eres muy bueno.
No soy muy bueno. En estos casos y en los que vendrán, en la guía judía, por ejemplo, donde no existe nada, pues yo me hago judío. Yo me transformo en la persona que vivía ahí. Yo me transformé en Isabel de Villena.
Claro, claro.
O Luz Vives. Yo soy Luz Vives. Suelo realizar eso en 3 o 4 semanas. Oh. ¿Eh? 3 o 4 domingos. Porque si no se ha mirado la foto, no hay nadie. Si yo me levanto muy pronto, yo recorro las calles. Pero yo soy él.
Yo, muchísimas gracias, ya que has dicho que no he tenido tiempo, porque no,
claro,
has entregado... Te
lo has traído hace 10 minutos.
Hace 10 minutos y hace, pero, no, hace tampoco no hay, que se han presentado...
Voy a responder mejor
que no he tenido
a tu
tiempo,
pregunta.
¿Eh?
Que nunca hay problema, porque a mí me gusta la dificultad. Así que es demasiado fácil hacer fotos. Yo no soy periodista. ¿Sí? Un periodista quizá tendrá dificultad de fotografiar, yo qué sé, un partido de fútbol o un político rápido. Pero lo mío es muy lento y yo disfruto buscando Bueno, esas fotos las he repetido a lo mejor 3 o 4 veces.
Ya, porque
las miramos con el maquetista.
Y si no te gusta,
si no nos gusta, porque somos un grupo. Si no nos gusta, o no es el buen tamaño, o no corresponde totalmente al texto de Daniel, en este caso de Daniel. Porque la de Gilalbert no la escribió Daniel. La escribió David Sánchez, que es otro escritor.
¿Y cuáles son los momentos más satisfactorios para ti?
Cuando empiezo.
¿Cuando empiezas?
Porque cuando acabo ya no.
Más que cuando has acabado ya.
No, porque yo quiero seguir. Yo soy, soy obsesivo.
Eso está muy bien.
Además, te repito lo que he dicho antes, yo suelo reempezar porque no estoy contento. Y ahora veo el libro y hay cosas que no me encajan bien. Pero bueno, ya no puedo reempezar, sino el ayuntamiento.
No
estarán de acuerdo. Si vamos a empezar las guías, continuamos. Ahora me paso a otras guías.
Ahora otras, claro.
Sí, estoy con otras. Pero digamos que estoy muy contento de empezar. El primer domingo salgo a las 8 de la mañana si hay buena luz. Estoy muy, muy feliz. Cuando acabo ya menos, porque ya he acabado. Me gusta trabajar.
Ya. Eso es lo más importante, sí. Porque el que no le gusta, desde luego, no puede ser. ¿Cómo te planteas la elaboración de una de estas guías? ¿Qué proceso sigues?
Bueno, leer el texto varias veces, fotocopiarlo y tener en el bolsillo el trayecto que me he pensado. Porque lo hago poco a poco, claro, no hago el trayecto entero, ¿no? Primero voy a ver la luz, voy con mi bicicleta, voy a ver la luz de las calles, de qué lado va el sol, la sombra. Y luego con la fotocopia voy haciendo cruces de las fotos que hago y si no estoy contento, otra vez y otra vez.
Claro.
El trabajo final...
Porque no siempre encontrarás la luz que quieres.
No, la luz, bueno, ya me arreglo porque eso sí que lo estudio, pero es la foto que no encuentro siempre. Y las fotocopias esas un día las expondré porque está lleno de anotación.
Claro, eso será maravilloso.
Está lleno, pero siempre es así en mis libros. Está lleno, porque repito mucho.
Ya.
Porque no lo logro.
¿No?
No logro la foto, no, la tengo que repetir y repetir. A veces sí que me sale, pero a la primera no sale una foto.
Yo
ahí no soy artista, soy enfermo.
Se necesita. Soy enfermo. Pero es un arte saber.
Pero Daniel es lo mismo, o David Sánchez, que es un historiador, que luego hablamos si quieres, es un joven historiador, que también es obsesivo. La guía de Gilalbert, que es la más pequeña, le ha costado más que todos.
¿Sí?
Porque sí, primero porque él ha buscado muchas fotografías antiguas de época, como la música que vamos a oír. Y claro, es un trabajo. Yo he intentado a veces plagiar la foto antigua, también es muy difícil, porque hemos hecho la plaza del ayuntamiento en la República, el presidente hoy, y es muy complicado buscar el ángulo.
Claro.
Encontré por casualidad, pero hay una foto que está ahí, que es la plaza de don Javier Görlitz, el arquitecto. Y que ahora no se parece en nada y es
nada.
Realmente horrible,
horrible
lo de hoy. Y me ha costado mucho plagiar, porque ahí sí que era un plagio de la foto antigua,
pues, sí.
Que es de un fotógrafo que se llama De Filis, que era el fotógrafo de don Javier. Y encontré subiendo en la filmoteca un día, ahí la hizo.
Mira.
Subiendo, porque bajo a pie siempre de la filmoteca, que está en el quinto piso, y vi donde lo había hecho De Filis.
¿Ah?
Sí,
mira.
Más o menos.
Ya. Mateo, tú también te has dedicado a la fotografía de obras de arte para catálogos y otras publicaciones. ¿Qué diferencia hay entre ese tipo de foto y de las de las guías? ¿Queda más desdibujado el fotógrafo en las guías?
A ver, sí, no, en las guías, que es un placer, es una gloria.
Sí.
Gracias a Gloria Tello, he estado en la gloria. No, lo del catálogo de arte es un trabajo para vivir. Yo lo podría hacer los ojos cerrados prácticamente, que es una imagen, ¿no? Pero hacer cuadros lo he hecho toda mi vida, o hacer fotos de escultura, o yo qué sé. No, eso es otra cosa. Está muy bien, creo que lo hago bastante bien. Ahí sí que no repito las fotos, me salen de la primera. pero bueno, no, es otra cosa. Hay que comer, ¿no?
Claro. Eso es importante, porque si no, no tienes fuerza.
Porque la guía igual no nos dan de comer, pero nos dan mucho placer. Y el cuadro, pues, da más de comer.
Es que eso es como el comer, ¿no? Cuando haces algo placenteramente, es como si comieras.
Sí, claro.
Mateo, tu formación como urbanista influye para que veas la ciudad con ojos distintos a los de un ciudadano sin esos conocimientos?
Sí, claro, eso sí. Yo es que también hago bastantes libros de arquitectura. de fotografía que también es mucho placer lograr fotografiar una casa antigua, son casas antiguas siempre. Con Daniel Benito hemos hecho un libro muy bonito hace varios años sobre el modernismo valenciano, sobre todo el país valenciano, y ahí hay un disfrute. Y claro, estudié 5 años urbanismo y veo mejor que hace muchos años. Solo trabajé un año de urbanista en París, solamente un año. Porque me aburrí mucho y...
¿Ah, sí? ¿Te aburrías?
Me aburría los despachos.
O sea que lo tuyo son las
guías. Gusta la calle, a mí me gusta la calle.
Eso está bien.
Y la libertad.
Ah, también.
De no
también.
Trabajar todos los días.
Ah, eso es más importante todavía, trabajar cuando te apetezca.
Sí, el domingo, imagínate. Porque me gusta. El domingo me gusta trabajar.
Claro, claro. ¿Y en qué se nota, por ejemplo, tu formación? Hemos hablado antes de urbanística. ¿En qué se nota?
¿En qué se nota?
Para que veas la ciudad con otros ojos.
Ah, ¿en qué se nota? Bueno, yo sé ver por qué, por ejemplo, hablamos antes de Javier Goerlich, que es un gran arquitecto y urbanista. Yo sé por qué él ha hecho la calle María Cristina. Yo sé la abertura esa, está clarísimo, para abrir la ciudad. ¿Sí? Yo sé por qué Barón de Carcer. Es evidente que estemos en favor o en contra, es posible, porque ha roto el núcleo medieval.
Sí.
Pero en el año 20 o 30, no sé cuándo lo hizo más o menos, era normal, es normal abrir una calle, aunque a veces protestamos que hemos roto, como decía Daniel antes, hemos roto una iglesia o un monasterio, pero bueno, había que abrir, estamos en el siglo 20, en esa época, y es así, es una visión urbanista. La otra visión es conservar todo. Como en Francia hay una ciudad que se llama Carcassona, que tiene un castillo medieval que se abandonó y se construyó abajo una ciudad moderna, bueno, una ciudad del 15 moderna. Entonces, en este caso se puede conservar una ciudad medieval del siglo 10 y 11, pero en una ciudad viva como es Valencia o París o Nápoles, pues lo siento, claro, pero hay que romper.
Claro.
Lo siento mucho.
Como pasó en París, hoy, ¿no? Hoy, que rompieron para hacer eso.
En París, en la época de Napoleón. Claro. Sí, es otra cosa. Pero bueno, aquí es menor.
Yo
aquí
soy
es menor.
Muy conservadora. A mí me gusta mucho la...
Pero bueno, yo
cosas,
entiendo, pero... la María Cristina, que es una calle preciosa, que va a la lonja, yo lo entiendo porque lo ha roto. Ya está, es que estaría eso todo bloqueado.
Claro.
Que es muy bonito. Podemos hacer, a lo mejor hoy en día lo haríamos diferente, con calles peatonal y guardaríamos las casas alrededor de la catedral. Es posible. Que la Plaza de la Reina no sea así, es verdad que no es muy bonita. Te estoy desbordando, ¿no?
No, que no, en absoluto. Me encanta todo lo que estoy comentando. Mateo, en tus imágenes apenas aparecen personas a pesar de fotografiar plazas y avenidas. ¿Por qué? ¿Es que las evitas o luego las quitas?
No, yo no quito nada porque yo no trabajo el Photoshop. Pero
que te levantes muy pronto.
No, es que es adrede, porque para las guías... Claro. Son los fantasmas de Luis Vives. Yo estoy con Luis Vives en sus pasos, en su sombra. Entonces, no nace que unos chavales que vuelven de fiesta pasen ahí delante. Es que no toca en esa foto.
Claro,
en esa foto
claro.
No, en otra sí.
Sí, pero sí, te llama la atención. A mí me llama la atención cuando veo alguna foto que no hay nadie. Digo, ay, ¿qué
pues,
pasa? ¿Que los habían
pensar,
dicho a que nadie pasara o
no
algo?
Sé en cuál, que sale las torres de Quart. Me habrá costado una hora esa foto. Porque las torres de Quart pasan autobuses.
Claro, claro.
Y además
claro.
Esta creo recordar que es de tarde, este ya empieza a haber gente. Y pues bueno, pues paciencia, oye, es así. Lo peor son la gente que hablan con los móviles, que se quedan fijos. Yo les tiraría la cámara. Pero en general, bueno, con paciencia salen las fotos. En la guía judía que te presentaré dentro de unos meses.
Qué bien,
ha sido lo contrario, porque he pensado que en el barrio judío tenía que vivir.
¿Sí?
Entonces hay gente, bueno, en muy lento, son desfigurados porque lo hago en velocidad muy lenta, salen como eran los fantasmas de los pobres judíos expulsados.
Ah, qué interesante.
Entonces ahí he puesto gente, pero es la única, además lo hablamos en el ayuntamiento, y es la única que he puesto, las otras ya no sé si lo haré, pero bueno, esta he querido cambiar de Luis Vives a Isabel, pero es lo único, pero lo he hecho adrede, si quiero no hay nadie.
Ya. Yo es que pensaba que les quitabais.
No, no, yo no quito, yo no sé.
No, yo tampoco.
Yo no sé, yo soy antiguo. A ver, me lo podía hacer alguien.
A mí me encanta hacer fotos.
Hay mucha gente que lleva mi ordenador. Pero no, yo solamente modifico un poco el color, nada más. O la recorto, pero no la toco. Ya. La foto no la toco, es tal cual. El maquetista me ayuda un poco a veces, quitar un cable, cosas así.
Claro, claro.
Un cable de luz, pero muy poco, están muy, muy pocas retocadas.
Ya, o sea, eso se nota porque eres un buen profesional.
Soy mayor, soy muy mayor.
Y disparo, yo vi una cosa, disparo, le digo, podía haberme ido, pero bueno, eso es...
Bueno, pero yo llevo 40 años haciendo fotos, claro, claro. Desde que dejé el urbanismo, mira, si hace años, soy muy mayor.
Muy... Qué va, qué va.
Luego hablamos.
Mateo, pongamos algo de música antes de telefonear a Daniel Benito, que no ha podido estar en nuestros estudios esta mañana. ¿Qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar un extracto de la suite inglesa de Juan Sebastián Bach.
Pues
un extracto que corresponde muy bien a la guía Luis Vives, que es el momento así del barroco.
En este espacio dedicado a otra forma de ver Valencia, vamos a hablar con Daniel Benito Gerlich, catedrático de Historia de Arte y conservador de Patrimonio Histórico Artístico de la Universidad de Valencia. Daniel, muy buenos días y gracias por atendernos.
Muy buenos días y gracias por recibirme.
Daniel, tú eres el autor de Luis Vives y la Valencia Gótica. ¿Escribió Juan Luis Vives sobre su ciudad natal?
Quería muchísimo su ciudad natal, aunque tuvo que exilarse muy pronto por razones obvias de persecución, ¿no? Nunca la olvidó y procuraba siempre estar informadísimo de todo lo que pasaba por la ciudad a través de todos sus amigos y corresponsales que iban y venían a los lugares donde él, por el centro de Europa y por Inglaterra, vivía. Entonces, escribió varias veces en sus obras sobre Valencia. Firmaba siempre como Valentinus, ¿eh? Ludovico Vives Valentinus, valenciano.
Valentinus, sí.
Y aunque nunca volvió a la ciudad, pues también por razones obvias, ¿no? Lo citaba muy a menudo en sus obras. Y escribió unos diálogos que eran ejercicios de la lengua latina para facilitar la introducción al latín, que en aquel momento era como si dijéramos la secundaria a la gente que estudiaba latín en toda Europa.
Sí.
Y en esos diálogos, pues los hizo para hacerlos más amenos y más agradables a los jóvenes estudiantes, con recuerdos de su infancia en Valencia. Y habla en Valencia de cómo era la casa, dónde vivía, cómo se desayunaba, cómo iban a la escuela. Hay muchos, son veintitantos diálogos. Y uno de ellos que he escogido yo es una visita por la ciudad, que recorre la ciudad, y que nos demuestra lo informadísimo que estaba de los edificios, de las calles, de lo que había en ese momento en construcción, una especie de paseo imaginario en el que tres jóvenes, digamos de la juventud dorada valenciana, se encuentran en el juego de pelota, que era en aquellos tiempos, como decíamos, el club de golf un poquito fijo de la ciudad, el de los aristócratas, y a partir de ese camino, pues uno de ellos, que acaba de venir de París, donde está cursando estudios en la universidad, le dice a sus amigos que quiere pasear por su ciudad, que quiere recorrerla de nuevo para aspirar otra vez el delicioso aroma de las calles, calles y la luz maravillosa de Valencia. Y entonces empiezan los tres amigos a discurrir y va comentando las calles por donde pasan, se encuentra con personas de aquella época, y entonces es como si viviese, estuviera vivo en ese momento paseando con ellos.
¡Qué bonito!
Es realmente muy gracioso. Nosotros hemos cogido ese recorrido y lo hemos vuelto a emprender por las calles actuales, indicando cómo estaban cuando paseaba estos amigos ideales de Vives y cómo están ahora.
Ya, ya. ¿Y qué nos queda, Daniel, de la estructura urbana que pisó Juan Luis Vives?
Bueno, nos quedan algunas calles fundamentales, como la calle del Mar, como la Plaza de la Pelota. Cuando hablamos de Nápoles y Sicilia, pues ahí estaba el gran frontón, el gran juego de pelota de los caballeros. Hoy en día queda únicamente el nombre de la calle, Trinquete de Caballeros, ¿no? Pero nos queda esa gran explanada. Él habla de la iglesia de San Esteban, que estaba enfrente, que la conservamos todavía. Habla de cómo atraviesan las callejuelas por la calle Taberna del Gall, que hoy en día es calle de Luis Vives, hasta llegar a una plazoleta donde se alzaba su casa, la casa donde había vivido él con sus padres. Y nos queda todavía una pared de esa casa junto a la cual la ciudad estableció un monumento, un busto precioso de Luis Vives, que recuerda que esa fue en su origen la casa de Vives. Habla de la plaza de Vilarrasa, habla de cómo pasa por al lado de San Martín y recorre la calle de Cerrajeros, que aún existe, y por la calle de Cerrajeros llega a lo que él llama la gran plaza de la fruta, que es el mercado central, cómo luego deciden ir por la bolsería, que también existe, y bajar por la calle de Caballeros hasta pasar por delante del Palacio del Conde de Oliva, que es el tío de uno de los tres personajes jóvenes que están recorriendo la ciudad. O sea, que tenemos todavía huellas muy vivas.
Sí,
y finalmente llega a la desaparecida Plaza de Scors. La Plaza de los Scors era, digamos, el donde acaba la calle Caballeros para abrirse a la Plaza de la Virgen, que era entonces el centro de Valencia, ¿no?
Sí, sí.
Y comenta los magníficos edificios de la Generalitat, que aún existe, y del Ayuntamiento, que estaba al lado, y ya no existe, porque lo derrumbaron en el siglo XIX y ahora es un jardín. Y allí, estasiado ante la vista de la Plaza de la Virgen, dice, qué ciudad más bella, qué edificios más suntuosos, como diciendo, esta es una ciudad extraordinaria. Y ahí demuestra ante toda Europa el amor que tenía a su patria.
¡Qué maravilla! Y algo que me pregunto, Daniel, ¿por qué se procede a la destrucción de edificios?
Pues quizás en eso los valencianos hemos sido un poquito demasiado activos, porque se han destruido muchas veces sin el menor beneficio. A veces se ha hecho por beneficio especulativo, por hacer nuevas obras, pero a veces ni siquiera es por eso. Hay una especie de desidia, de falta de conocimiento. En el caso concreto del ayuntamiento, que fue una verdadera lástima, es un incendio que nunca quedó muy claro a santo de qué vino aquello y por qué, en lugar de proceder a restaurar el edificio y devolverlo a sus prestaciones, se decidió derrumbarlo completamente, y de sus bienes, de lo que quedaba allí, hicieron su agosto una serie de anticuarios. Luego pues han aparecido tablas góticas de lo que fue la Sala de los Reyes, que estuvieron en el mercado mucho tiempo y actualmente están en el Museo Nacional de Cataluña, en Barcelona, en el MENAC. Otras partes han aparecido en otros lugares, o sea que se hizo una especie de expolio. Se hicieron algunos derribos realmente insensatos, sobre todo en el siglo XIX, y desgraciadamente, de un modo más puntual, también se ha cotizado en el siglo pasado. Por ejemplo, el derribo del Hospital General.
Claro.
En principio, para hacer una operación urbanística con la que pensaban lucrarse con edificios que luego no se construyeron, hoy en día es una especie de jardín. Queda uno de los cruceros, ¿verdad? Pero el crucero más antiguo y el más importante, que era el primer crucero que se edificó en España de hospital, pues se derrumbó tontamente. Se derrumbó la iglesia del hospital, que había sido protegida durante la Guerra Civil y estaba intacta. ¿Por qué? Pues beneficio no hemos sacado ninguno, aparte de esos jardines, ¿no?, que podían estar perfectamente combinados con los edificios
ahí en la
calle Guillén de Castro. También se derrumbó la Facultad de Medicina, que era una obra neoclásica extraordinaria, de la que quedan apenas unos trocitos de esculturas. ¿Por qué se hace eso? Pues porque a veces se actúa con mucha inconsciencia y sin un conocimiento previo, un debate, a veces por imposiciones, por caprichos.
Yeah.
¿Y había... También se derribó un magnífico palacio que había delante de los Santos Juanes, que hacía esquina con la actual Plaza de Brujas, que tenía unas decoraciones pintadas interiores extraordinarias y de muchísimo valor. Se derribó a las bravas, a pesar de que había consejos de mantenerlo, porque se pensaba edificar ahí un edificio de nueva planta que sería el Museo Fallero.
Yeah.
Desde entonces está ahí el solar, delante mismo de los Santos Juanes.
Qué pena.
Pues que a veces es unas tropelías que tampoco tienen ni siquiera un beneficio, digamos, aunque fuera injusto o ilegal, económico, es por, no sé, tontamente.
Había también 5 siglos atrás una cierta presión inmobiliaria, entonces.
Siempre ha habido cosas, exactamente, pero claro, yo creo que el aprecio por lo propio, por la propia historia y el conocimiento del valor de esos edificios, afortunadamente también hay buenas noticias. El Colegio del Arte Mayor de la Seda, que durante años era imposible, que aquello estaba cada vez peor, que pasaban las sucesivas administraciones, pues ahora ha sido salvado por iniciativa pública, que ha hecho una intervención magnífica y lo ha puesto, y ahora todos los valencianos están admirados de lo que hay en el Colegio Mayor de la Seda.
Sí, sí.
Pues como es, ha habido otras ocasiones que se han perdido. Hay que fomentar todo lo que se pueda, y en eso los medios tenéis realmente una relevancia importante. El conocimiento para lograr el aprecio, porque lo que no se conoce no se puede apreciar. El conocimiento y el aprecio de lo que nosotros poseemos, que es un auténtico tesoro, que hay ciudades más modernas que no lo tienen ni lo podrían tener nunca.
Exacto.
Y nosotros no le damos valor quizás por ese desconocimiento.
Es
aunque
verdad.
Vayamos a admirarlo cuando vamos de viaje por ahí.
Sí, sí. Y tenemos cosas aquí mejor y nos pasan
estupendas,
desapercibidas, es verdad. Y Daniel, ¿cuáles son
intentamos los... ponerlas en valor.
Pues eso me parece estupendo. Yo, cuando queréis, aquí me tenéis para decir lo que queréis. ¿Cuáles
pues
son los principales?
Estamos a tu disposición.
Pues nada, oye, continuaremos viendo porque a mí estos temas me gustan mucho. ¿Cuáles son los principales hitos que aún se puede visitar de esta Valencia gótica?
Bueno, de esta Valencia gótica tenemos, esta Valencia digamos que es el paso del gótico al Renacimiento, es el principio del siglo XVI, que es la de Luis Vives, ya hemos comentado pues la Generalitat, el Palacio del Conde de Oliva, tenemos la Lonja, tenemos una serie de edificaciones realmente muy importantes de ese periodo, la iglesia de San Martín, la de San Esteban, y luego de la Valencia gótica estrictamente es otra de las guías, la que está dedicada a Sor Isabel de Villena, en la que esta vez hemos ideado una situación imaginaria. Isabel de Villena, que era sobrina de la reina María y vivía en el Palacio Real, hoy desaparecido por desgracia, también derribado
también otra pena.
En los días, y una pena que además nunca estuvo justificada, pero en fin, también fue beneficio de los expoliadores que luego vendieron las piezas como pudieron.
Bueno, pues,
pues hemos llegado que ella, antes de ingresar en el contiguo convento de la Trinidad, del Monasterio de la Trinidad, pues le pide permiso a su tía para dar una vuelta por la ciudad y despedirse de ella antes de ingresar en clausura. Y de paso, pues rezar en los principales santuarios de la ciudad para que su vocación pueda cumplirse bien y vaya a buen puerto. Entonces, con esa idea, vemos cómo Isabel de Villena, acompañada del capellán de la reina y de una dama, pues va recorriendo diversos edificios góticos, en este caso eclesiásticos, aunque incluimos también las torres de Quart, que en ese momento mismo se estaban construyendo. Va a ser la obra más pública más importante de ese periodo, y ella hace de ahí cómo están edificando las torres de Quart y visita pues edificios que desgraciadamente han desaparecido, como el maravilloso, el espléndido monasterio de la Puritat, el original, que se enclavaba ahí donde la calle Bolsería, y otros que sí que existen todavía, por ejemplo, pues la catedral, va también a Santa Catalina, pasa por San Agustín, pasa por otros edificios religiosos. Y ahí vemos los que existieron, que están descritos, y también se comentan el lugar donde estuvieron los desaparecidos, que también son muy interesantes.
Muy interesante, claro que sí. ¿Crees que Vives es un personaje presente en la vida cultural de nuestra ciudad?
No lo suficiente. Realmente un personaje con esa dimensión, que yo creo que contando toda la historia de Valencia desde su fundación en época de los romanos, quizás sea el personaje más universal. Lo es, y muy importante es San Vicente Ferrer, pero yo creo que Vives incluso en la escala es todavía mayor, adquiere más dimensión. Un señor que, entre otras cosas, fue el tutor de María Tudor, la hija de Enrique VIII, que fue reina de Inglaterra, ¿no? Que fue también el formador de Mencía de Mendoza, que fue virreina de Valencia y una de las mujeres más inteligentes, más cultas y más exquisitas de su tiempo. Un señor que escribió una serie de libros que eran admirados por sus contemporáneos de más altura, como Erasmo de Rotterdam o como Tomás Moro.
Yeah.
El valenciano más ilustre y más universal de todos los tiempos debería estar mucho más conocido y mucho más presente. Y debía estar presente en la ciudad mismo, físicamente, con recuerdos, con elementos, con conmemoraciones que lo recordasen, más presente en las instituciones, incluso mucho presente también en la educación a todos los niveles, desde la primaria. Frases y ideas de Luis Vives que fueron revolucionarias en su tiempo y todavía hoy en día resultan muy modernas, como por ejemplo el hecho que él planteara con gran escándalo, digamos, de todo el mundo en general, en toda Europa, que a su juicio las mujeres, igual que los hombres, son seres inteligentes, no tienen una inteligencia menor ni disminuida, como se creía entonces con toda la digamos, el apoyo filosófico y teológico, y que él le parecía que eran personas que podían pensar exactamente igual, y aquellas que estuviesen capacitadas de educación superior, recibir incluso educación superior, cosa que dejaba sorprendidos hasta los más progresistas de la época.
Pues
es una cosa realmente moderna. O sus apreciaciones de cómo tratar el problema endémico en las grandes ciudades, de que las ciudades necesariamente engendran a su alrededor gente que llega y que en principio se establece en malas condiciones. De cómo remediar el tema de las chabolas, las barriadas de fuera. Él ya escribió en su momento, en el momento en que las ciudades empezaban a tomar un auge importante, su De subvencione pauperum, que da ideas muy modernas al respecto. Estas ideas y algunas de sus frases debían ser conocidas en la primaria y repetidas, vamos, por los niños, porque es el gran valenciano de todos los tiempos.
Claro, claro. ¿Y por qué crees, Daniel, que Vives no ha entrado en el imaginario simbólico de los valencianos de la misma forma que, por ejemplo, Janot Martorell o Ausias Marc?
Porque estos han sido reivindicados en un momento dado por cuestiones políticas o por reivindicaciones lingüísticas, siempre de un modo subsidiario, porque son nombres que se citan pero no son autores que se lean. Se habla de Ausias Marc, se conoce muy por encima lo que pudo ser, pero no se suelen leer sus obras, ¿no? Y Vives, como no está en ese tema, Vives escribía en latín, pues claro, no ha salido, digamos, en estas... planteamientos que obedecen a otros... paradigmas que estrictamente los culturales. Ausias Marc, Janot Martorell, todos ellos son importantísimos, dignos de recordarse, y nombres y obras de las que estar orgullosos. Pero evidentemente la dimensión universal de Vives es superior a todo ello.
Ya, ya. Y Dalén, en esta primera entrega de guías literarias, firmas también el volumen Sor Isabel de Villena y la Valencia monástica. ¿Qué personaje te ha resultado más dificultoso?
Bueno, lo que me resultó dificultoso en esa guía, por ejemplo, en la que también aparece Ausias Marc, por ejemplo, que era un contemporáneo suyo, al que ya conoció, ¿no? Pues fue idear el recorrido, integrando lo máximo posible, pero dentro de un recorrido razonable, y poner junto a la situación de lo que se ve actualmente, cómo estaban precisamente aquellos lugares en tiempo de Sor Isabel. Averiguar, y eso ha llevado una gran labor de investigación que no se recoge con notas y demás, pero que ha sido muy muy laboriosa. Por ejemplo, cuando ella discurre pues por la calle de Quart, digamos de Tosal para afuera, eso no era Quart todavía, era un camino, era extramuros hasta llegar a la muralla que se estaba reconstruyendo, y pues sabemos que la parte derecha había apenas unos cuantos talleres y la parte izquierda había un barranco donde a veces se caían las personas.
Vaya.
Y por en medio de esa calle circulaba una acequia. En fin, intentar recrear cómo lo pudo ver con los ojos de su tiempo, pues la plaza del Carmen, cuando va a acercarse al Carmen a ver a rezar ante la moreneta del Carmen, pues era todavía un lozadal, una especie de pantano donde crecían juncos. Pues eso ha sido, pero ha sido bonito, es decir, así estaba Valencia a mediados del siglo XV.
Claro, claro, precioso.
La recogí así. Creo que ha sido una cosa laboriosa, pero que a la gente le va a gustar mucho.
Seguro.
Bueno, ¿y por qué se llama esta calle de los Juncos? Pues porque ahí había precisamente un pantano. Sí, sí.
Qué interesante. Seguro, seguro que la leen con mucho interés.
Y llevamos idea de hacer más guías en ese sentido. Ahora está ya prácticamente terminada una magnífica sobre la judería de Valencia, que es tan notable como pueda ser cualquiera de las que hemos visto, de Toledo, de Gerona y demás, y que es muy poco conocida, y que creo que podría traer el mismo interés de la gente, ¿no? De los turistas y de los coteanos.
Claro, claro. Pues Daniel...
Y luego van otras más, la Valencia del Barroco, con la figura interesantísima del Padre Simón, una Valencia de Azorín, que nos hablará de la Valencia de la Belle Époque, del fin de siglo. Estas van viniendo a continuación.
Pues esperamos que vengas aquí para contarnos cosas de estas que nos pasan desapercibidas, que no nadie nos intenta recordar, ¿no? Me parece estupendo la labor que hacéis.
Pues lo haré con mucho gusto.
¿Qué conocemos de la vida de Sor Isabel de Villena, Daniel?
De Sor Isabel de Villena conocemos muchas cosas. Su origen, su padre era Jorge Manuel de Villena, era un marqués de Villena, un personaje muy importante y controvertido de su época, era una hija natural, pero de alguna manera la reconoció, con lo que pudo integrarse, digamos, en la estirpe regia. Pero por un lado tenía vocación religiosa y por otro era interesante que una mujer de esta categoría, pero cuyos orígenes no eran totalmente legales, pues pudiera profesar en un convento. Sabemos que era una persona con una formación extraordinaria para la época, sabía latín, sabía teología, había leído los Santos Padres, una mujer muy leída, al mismo tiempo muy de su tiempo, con una sensibilidad exquisita en su educación, y claro, como abadesa del Monasterio de la Trinidad, fue un referente para la sociedad de su época. Todos estos artistas que hemos comentado, Martorell, toda esta gente la tenían como realmente una persona digna de ser consultada. Iban a hablar con ella, comentaban, le dedicaban a veces algunas de sus obras y poemas. Estuve en contacto con toda la cultura y la sociedad importante de su época y al mismo tiempo cuidó de sus monjas y escribió su propia obra, La Vita Christi, que es una obra estimabilísima de la literatura nuestra y uno de los ejemplos, ¿no?, de la gran literatura en lengua vernácula. Y por otro lado, se convirtió quizás en la mujer más famosa hasta el siglo XX de entre las valencianas. Cuando uno piensa en una valenciana antes del siglo XX, pues surge indiscutiblemente la figura de Isabel de Villena.
Claro, claro. Y para una mujer del siglo XV, disculpa, solo era posible dedicarse a la cultura si seguía una vocación religiosa, o lo podía hacer cualquier otra mujer.
Normalmente era algo de lo que, digamos, en principio tenían mayor libertad, porque desgraciadamente por la cultura machista de la época las mujeres pasaban del dominio del padre al dominio del marido y dependía mucho de la sensibilidad de ese marido, como pudiera ser. En ese sentido, Margarita de Valdaura, que era extraordinaria, tuvo la suerte de casarse con Luis Vives, que era una persona con una mentalidad muy poco corriente en la época, muy poco habitual, ¿no? Pero no necesariamente tenía que ser siempre religiosas, aunque era una situación más difícil. Tenemos el caso de Ángela Zapata, unos años después, a comienzos del Renacimiento, que era conocida por su sensibilidad, su cultura, una persona respetadísima en Valencia. Bien, es verdad que permaneció soltera, pero tenía también, digamos, un reconocimiento público eminente de los humanistas de la época, y estamos hablando de gente como Honorato Juan o el propio Luis Vives.
Ya, ya. ¿Y cuántos monasterios había en la época de Sor Isabel de Villena que ya no existen?
Pues en la época de Sor Isabel de Villena había ya bastantes, aunque luego hubieron más, y de esos no existen algunos que fueron muy importantes. No subsiste, por ejemplo, el Carmen, que hoy en día está convertido en centro cultural, pero del grandioso monasterio de San Agustín, que tuvo la mejor biblioteca de Valencia de todos los tiempos, solo queda la iglesia. Del monasterio de Santo Domingo queda una parte, el claustro, convertido en establecimiento militar. Del monasterio de San Francés, que era uno de los más importantes, que ocupaba todos los terrenos de la actual plaza del ayuntamiento, pues no nos queda nada, ni el recuerdo, ¿no? Lo mismo ocurre con el espléndido monasterio de la Puridad, que era el monasterio de monjas más importante de la ciudad y que tenía también una arquitectura gótica espectacular, tampoco queda nada. Tampoco del Beaterío de Santa Ana, nos queda el nombre de la calle, Muro de Santa Ana, que mucha gente no sabe por qué se llama así. Entonces, algunos realmente han desaparecido y es una pena. Pero bueno, nos queda el testimonio del que ella contribuyó a completar y dotar, que es el Monasterio de la Santísima Trinidad, que ha estado habitado por monjas de clausura de la orden que ella misma fue abadesa, o sea, y se ha mantenido prácticamente hasta hace muy pocos años vivo, y que hoy en día yo creo que es un testimonio interesantísimo y magnífico de la arquitectura y de la vida monacal valenciana. Y yo invito a todos los valencianos, ahora que es posible visitarlo, a que lo visiten, porque realmente merece la pena.
Esta era la pregunta que seguía. ¿Qué va a suceder con el Monasterio de la Trinidad?
Bueno, pues al extinguirse la comunidad monástica de la Trinidad, por fusión con la comunidad de la Puridad no conserva su monasterio original, que desapareció, sino que está establecida en otro lugar, en un pequeño enclave en el centro, cerca de la Basílica de la Virgen. Digamos que esta comunidad, fundida con las monjas que quedaban de la Trinidad, es hoy en día, digamos, la propietaria de ese monasterio. Pero como no están en condiciones de habitarlo y continuar allí la vida monástica, pues esa propiedad del monasterio está, digamos, vacío. Y en ese sentido, por razones también de mantenimiento y de los costes de limpieza, y la posibilidad, bueno, la posibilidad y la obligación, en cuanto que está declarado BIC, de mostrarlo al público, pues han llegado a un acuerdo con una empresa que las monjas han encargado a estas personas que puedan enseñar y mostrar el monasterio en visitas guiadas. Y bueno, con eso se contribuye también al mantenimiento del edificio y se abren las puertas a que los valencianos puedan entrar incluso en partes que en su momento eran de clausura y no eran accesibles. con lo cual yo creo que en este momento pues está muy bien. Yo espero que esto se vaya consolidando y con el tiempo se establezca de tal manera que este lugar, aparte de lugar de visitas y de contemplación de obras de arte y obras de mucho interés que también están dentro del propio edificio que ya es Vic, se pueda convertir incluso en un momento dado en un centro de estudio sobre la vida monástica antigua, que se puedan hacer exposiciones temporales,
claro, claro,
que nos recuerden esos otros monasterios desaparecidos o los personajes que habitaron en ellos, las obras literarias o de espiritualidad que o de arte que estuvieron vinculados a estos monasterios y aún se conservan. Creo que debería tener un futuro realmente espléndido y convertirse, como ya lo fue en su momento, en una pieza clave de la cultura valenciana.
Ay, pues eso es estupendo. Me alegro muchísimo. Y en pocas palabras, Daniel, ¿cuál es el recorrido que se realiza en la guía Sor Isabel de Villena y la Valencia monástica? Vamos a llamarle el tiempo.
Sí, pues diremos rápidamente que ella sale del Palacio Real, cruza por delante de Santo Domingo, donde tiene ocasión de ver que están acabando de construir la Capilla Real, lo que iba a ser Capilla Real y Panteón de los Reyes de la dinastía Trastámara en Valencia, aunque luego finalmente nos enterraron, y que es una obra arquitectónica extraordinaria. Reza allí una imagen de la Virgen, que era muy de devoción en su época, se interna por las calles pasando por delante de la casa de San Vicente Ferrer para llegar pasando por la iglesia de Santo Tomás ya desaparecida a la catedral. Vemos qué hace dentro de la catedral, cómo hace sus devociones, cómo sale por la calle que entonces se llamaba Carrer Estret del Micalet hasta Santa Catalina. Vemos cómo ve el mercadillo que había delante, en Santa Catalina hace también sus devociones, continúa por las calles del casco antiguo, recorriendo hacia las Torres de Cuarte, y como digo, va viendo determinados santuarios valencianos, pasa por el Carmen, vuelve otra vez pasando por el Tosal, contorneando lo que fue la morería, se habla de lo que fue la morería, donde habían los moros en aquel momento todavía, y así hasta volver por la calle del Salvador, hace la última visita a la devotísima entonces imagen, tanto y más que la Virgen de los Desamparados, del Santísimo Cristo del Salvador, que va a ser su esposo, digamos, divino en el monasterio, hace ahí su última oración y luego, enfilando por la calle del Salvador, llega a lo que fue el portal de la Trinidad, llamado así por el convento que está enfrente, y desde el portal tiene una ensoñación en la que recuerda cómo será el monasterio posteriormente. Creo que es una guía bonita y que la gente va a disfrutar acompañado de San Juan de Ribera por esos recorridos.
Estoy segura. Pues Daniel, muchas gracias por tus documentadísimas respuestas. Espero que la colección no decaiga y pueda seguir escribiendo textos a través de los cuales lleguemos a un mayor conocimiento de nuestra ciudad. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted.
Gracias.
Buenos días.
Mateo, antes de cerrar el programa, ilumínalo con un poco de música. ¿Qué vamos a oír?
Antes de cerrar el programa, escucharemos para Gil Albert, Ay Carmela, una canción republicana que le gustaría mucho.
Pues vamos a escucharla.
Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. ¿Qué?
los frentes de Granada, rumba la rumba la rumba la, en los frentes de Granada, rumba la rumba la rumba la. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. Y tenemos días martes, rumba la rumba la rumba la. Y tenemos días martes, rumba la rumba la rumba la. Con los tanques y granadas, ay Carmela, ay Carmela. Con los tanques y granadas, ay Carmela, ay Carmela.
Mateo, durante muchos años organizaste el Día de la Foto. ¿Qué crees que aportó a la Valencia de los 90 esa gran fiesta de la foto?
Bueno, son muchos años atrás, tengo que pensar.
Yo creo que lo recuerdas perfectamente, Mateo.
En el 93, con un grupo de amigos, hacíamos reuniones en un café, se llama el Café Lisboa, en la calle Caballers.
Sí.
Muy antiguo, hacíamos tertulias de fotografía. Y un día pues pensamos invadir un poco la calle, de que abrir las puertas, sacar la foto de los museos y de las galerías, que había muy poquitas en aquel tiempo. Y montamos este grupo de amigos, 10 o 15 personas, 10 o 15 fotógrafos, fotos en las farolas, yo expuse en el Puente del Real, en un váter de un bar. Era un poco provocador. Y lo increíble es que fue un éxito. Lo increíble, porque pensábamos que iban a ir nuestras madres, nuestras novias y la vecina de abajo. Pero no, fueron muchísima gente. Se inauguró, sería un domingo, creo recordar. Lo anuncié a la prensa como pude, con fotocopias en aquel tiempo, o con fax. Y fue, bueno, se interesó la Consejería de Cultura, que me llamaron. Consejería de Cultura de hace muchísimo tiempo, de la época de Ciprián Siscar, creo. Y bueno, me dieron una subvención para el año siguiente, creo recordar, me dieron 500.000 pesetas, que para mí esto era increíble.
Caray.
Y entonces, hice una llamada, el segundo día la foto serían unos 25 o 30 personas ya, un catálogo estupendo, un cartel, bueno, vino, fue todo, y fue así hasta la octava sesión, que lo paré porque estaba muy desbordado, así que acabé con 90 exposiciones.
Caray.
En la calle, y faltaba que alguna institución, además de darme, que me daban a lo mejor 1.000.000 de pesetas en aquel tiempo, de más, que se haga un poco institución, Cinema Chove o
claro.
como el Cinema Mediterráneo. Y no se hizo, había un cambio de gobierno, había un cruce, desconocimiento de los que llegaban, no era culpa de ellos, pero había un desconocimiento. Y lo paré porque el último estuve, como en las fotos, estuve bastante descontento de las 90 exposiciones. Y eso que había tenido ayuda de Renfe, ayuda de Bancaja de aquel tiempo, un poco, pero no, me hacía falta algo más. Un despacho como este, una chica que coja el teléfono, porque yo lo hacía todo.
Claro,
maquetaba en casa, en el suelo.
Caray.
No había ordenador, yo no tenía ordenador en esa época. Pero bueno, fue una bonita aventura, como siempre. Pero bueno, hay que saber acabar cuando ya no
exactamente,
funciona.
Exactamente, cuando no funciona.
Claro.
Mateo, tú has seguido siendo comisario de exposiciones y gestor cultural. En tu opinión, a pesar de ser un arte de casi dos siglos de existencia, ¿todavía la sociedad no valora la fotografía al mismo nivel que la pintura?
Yo creo que ahora sí.
Ahora
sí. Mismo yo creo que el Día de la Foto ha aportado algo en eso, porque hemos sacado la fotografía al exterior, la gente lo ha visto. Bueno, en los penúltimo era un éxito tremendo. También convocaba una banda de jazz que nos acompañaba, era como una procesión. Íbamos inaugurando desde la primera exposición a la última en todo el día.
Ya.
Con comidas, con vino, con todo.
Qué bien,
funcionaba muy bien. La fotografía ahora está al mismo nivel. Sobre todo que muchos artistas, pintores o escultores hacen fotografía también.
Claro.
Fotografía de 2 metros de alto, pero funciona. Sí, sí, no, sí. Eso ya.
¿Y cómo se abre camino un fotógrafo en estos tiempos, Mateo?
Ah, en eso hay que especializarse. Un fotógrafo tiene que especializar. O eres un gran fotógrafo de deporte, ¿por qué no? Yo no sabría. Claro. O eres un gran fotógrafo de bodas, ¿por qué no? O eres, como yo, fotógrafo de arquitectura o de cuadros o de lo que sea. Pero no, uno no puede hacer todo. Yo sería incapaz de ser periodista. Llegaría, yeah, no me enteraría si sale el presidente Chimopuch o si sale el alcalde de Valencia. Es que no lo vería porque no soy claro, tan vivo.
El
de prensa es muy vivo.
Sí, sí. Y Mateo, ¿es París aún la gran capital del arte o ya se mira más hacia Nueva York?
No, París desde los años 60 ya no lo es. París es romanticismo, es una ciudad preciosa, pero ya no es la... Fue la capital, bueno, a partir del cubismo quizá, en los años 20, duró hasta la Segunda Guerra Mundial, pero enseguida fue Nueva York y próximamente será Pekín.
¿Será Pekín?
Yo creo que sí. Es normal, es donde está el dinero.
¿Y es mayor la competencia ahora que hace 20 años?
¿En fotógrafo? Yo no lo veo porque, como te he dicho antes, soy mayor y me conocen por lo que hago.
¿Quieres hacer? No digas que eres mayor.
Bueno, soy mayor y feliz.
Bueno, eso está
pero
bien.
Pero llevo muchos años haciendo fotos, casi 30 en Valencia haciendo fotos y 10 al exterior. Y no, yo no lo siento. Quizá la juventud tendrá muchos problemas, claro que sí. Sobre todo, todos los fotógrafos jóvenes quieren ser periodistas.
Sí. Y Mateo, háblame ahora un poco de la guía que no hemos hablado.
Ah, sí, sí.
Que tienes aquí, que tenemos en la mesa, que me has traído.
Tú.
Os doy las gracias.
La de Juan Gil Albert. Fue la primera.
Yo le conocí, estuve muchas veces con él y me parecía encantador.
Sí, sí. Y lo hizo David Sánchez, que es un historiador joven, que estudió, bueno, es un hombre de una precisión impecable. Y que me guió, bueno, desde la casa donde vivía Juan Gil, el café de la calle La Paz, donde iba a las tertulias con Malraux, con Hemingway, o con esos grandes personajes, su entrada a la universidad. Bueno, es un paseo delicioso que hoy vivimos. Ahí sí que, poéticamente, es mucho más fácil, porque yeah, fotografió lo que hay.
Claro, claro.
Algunas cosas han desaparecido, pero ya no es lo mismo. Y nos guía hasta el Ayuntamiento de Valencia, que prácticamente no ha cambiado, al Congreso de los Intelectuales del 37, donde también se reúne con todos sus amigos, con André Malraux, con Negrín, con toda esa gente. Es una guía muy actual, además porque estamos en el 37, eso es un aniversario,
claro,
del Congreso de ese Intelectuales, y es una guía muy, muy bonita. No es lo mismo que lo medieval, que el siglo XV o
XVI. Sí, pero cada 16. Cosa tiene su
pero,
interés.
Pero sí, sí, es muy, muy bonita. Y David es realmente un historiador preciso.
Pues nada, Mateo, la leeremos con tanto interés como las otras. Yo me voy a coger las tres. ¿Cuál me aconsejas primero?
Quería anunciar algo. El domingo 2, a las 12 horas,
sí,
en el parterre, hacemos la visita Gil Albert.
Ya.
Te invitamos.
Muy bien, ahí estaré.
Al parterre, ahí domingo estaré. Que viene, a las
ahí
12.
Estaré.
Hacemos, no enteramente, pero hacemos la guía hasta el Ayuntamiento de Valencia,
ahí
paso
estaré.
A paso, detrás de Gil Albert.
Y Mateo, ¿qué guía estás preparando ahora?
Bueno, estoy preparando la guía del barroco, que es muy diferente de estas porque no hemos situado por calles, hemos situado por lugares. Es decir, estoy fotografiando los lugares barrocos.
Ya.
Que son las iglesias, que son algunas casas, pero tú, como son fáciles de reconocer y están en un plano que pondremos, no hay callejeo como en la de Gil Albert o la de Louis Vives. Entonces, son edificios preciosos que fotografío por dentro y por fuera. Y lo ves con detalles de escultura, con capillas, la universidad, todo lo que es barroco.
Claro, claro.
El patriarca de Rivera, en fin, muchas. Estoy en eso. Estoy preparando la de Azorín, que estoy esperando ahora. Y la que ya hemos entregado, que se está corrigiendo, es la guía judía. Que
el
es
otro día
el barrio,
tuvimos el aquí, bueno, hicimos una entrevista también sobre Azorín, muy interesante.
Ah, Azorín, con el José Paya.
Sí.
Es él que me hace el texto.
Sí, sí.
José Paya, sí,
pues
sí,
una,
sí.
También una entrevista muy interesante.
Sí.
Estamos aprovechando que son los centenarios
sí.
Y claro, todo
claro,
eso.
Claro, sí, por eso. Son 50 años de su muerte, Azorín.
Sí,
sí.
Y aparte de eso, ¿ya tendrás en mente alguna?
Bueno, tenemos una que no tengo el texto, porque me lo tengo que leer mucho. sobre Vicente Andrés Estelles, uh-huh. que esa es la cuarta después de estas tres. Y sí, luego ya veremos, sí. Primero se entrega y luego
serán
otras.
Y luego ya proyectando otras.
Sí, sí.
Pues muchas gracias, Mateo, por compartir con nosotros este programa. Te expreso los mismos deseos que a Daniel, que seguís confeccionando muchos más títulos de estas excelentes guías y que las podamos disfrutar.
Muchas gracias a ti.
Gracias también a quienes nos escuchéis, Cruce de Caminos. Es vuestro igual que nuestro. Sariz Orión y Carmen Leinet os envían sendos abrazos desde los estudios de la radio de la Universitat Politécnica de Valencia. Y os deseo una semana llena de paseos y que sobre todo busquéis las guías, las leéis con mucho interés, que es lástima que no os las pueda enseñar, pero son muy atractivas a la vista. Pues nada, espero que las leáis y recordadlo siempre. Sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.